RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo de Europa Abierta de lunes a viernes a esta hora en Radio 5, en Radio Exterior y en Internet. En cualquier momento que quieran escucharnos, también programas anteriores. De nuevo Europa y la política nacional totalmente interconectadas. El gran asunto del día en España, la ley de amnistía y ese texto que se ha pactado entre gobierno Junts y Esquerra en clave europea, como decía el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea.
Es todavía un pacto, una proposición de ley que da por ser votada y que tiene en contra a la oposición y a la derecha europea. Por eso ha tenido repercusión en el Congreso del Partido Popular Europeo que acaba de terminar en Bucarest, en Rumanía, donde se ha presentado al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, socialista, como alguien que está a las órdenes directas del nacionalismo. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha llamado directamente a Sánchez marioneta de Puigdemont. Y también ante los delegados, el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su versión de los hechos y les ha dicho a sus colegas europeos lo que cree que ocurrirá con el pacto sobre la amnistía.
Va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea.
Ahora conocemos más de lo dicho en esta última jornada de este Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest, en el que Ursula von der Leyen ha sido designada de manera oficial como cabeza de lista para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, 400 votos a favor, 99 en contra, 10 abstenciones, una mayoría indiscutible, pero no ha sido por aclamación, ni mucho menos. En su discurso ante sus compañeros, un aviso que lleva tiempo repitiendo ante lo que puede ocurrir en el futuro, porque las encuestas vaticinan que los populares ganarían, pero que subirán mucho las fuerzas de ultraderecha y populistas. Y eso es, para von der Leyen, un gran peligro para la Unión Europea.
The names may be different. But the goal is the same. They want to trample.
Los nombres pueden ser diferentes, pero el objetivo es el mismo. Quieren pisotear nuestros valores, destruir nuestra Europa, y el Partido Popular Europeo nunca va a dejar que esto suceda. Von der Leyen ha vuelto a advertir que el gran riesgo de Europa son los populistas, pero el caso es que nunca cierra del todo la puerta a una posible colaboración con los conservadores del grupo ECR. Y estábamos también atentos a la decisión que se tomaba en Frankfurt, porque afecta por un lado a la economía de los Estados miembros, pero por otro también a la de cada uno de nosotros los ciudadanos, por el precio del dinero en la zona euro. Parece que no hay sorpresas en la decisión del equipo que dirige el Banco Central Europeo. Beatriz Domínguez, corresponsal en Alemania, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Segunda reunión del año del Banco Central Europeo y cuarta consecutiva en la que su Consejo de Gobierno decide no tocar los tipos. Los mantiene, tal y como estaba previsto, por otro lado, en el nivel actual del 4,5%. La mayoría de expertos coincide en que sería una sorpresa que hiciese movimientos antes del verano. Hoy el organismo supervisor ha publicado también sus pronósticos del cuadro macro, revisa a la baja las previsiones en cuanto a la inflación, espera que esta alcance el 2,3% este 2024 para establecerse en el 2% en 2025 y en el 1,9% en 2026. Con todo, advierte la presidenta del BCE que aunque la mayoría de los indicadores de inflación subyacente hayan seguido disminuyendo, las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas, en parte por el crecimiento de los salarios, añade Christine Lagarde, e insiste en que el Consejo de Gobierno seguirá el ritmo de los datos para determinar los posibles cambios. En este cuadro macro, el BCE también revisa a la baja el crecimiento económico. Espera que sea del 0,6% este año, con una actividad moderada a corto plazo, y que se recuperará hasta crecer un 1,5% en 2005 y un 1,6% en 2026.
Gracias, Beatriz. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, algunas informaciones europeas del día con las que se cuenta Europa, que es nuestro trabajo aquí en Europa Abierta, de cómo hacerlo y de cómo enseñar a quien quiere dedicarse a ello. Se ha hablado este jueves en Madrid por parte de quienes mejor lo hacen o lo han hecho. Los premiados con El Salvador de Madariaga, reunidos por la Asociación de Periodistas Europeos y la iniciativa Contar Europa, de la que forman parte la Agencia EFE y esta casa, Radio Televisión Española. Vamos a charlar luego con una persona ganadora de un premio Salvador de Madariaga y muy vinculada a nosotros, a Europa Abierta. Vamos antes con otras noticias del día, hoy con Isabel Lorena. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Tribunal Supremo Español pide ayuda a Europa para resolver las dudas sobre la fijeza de contratados temporales en la Administración.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió recientemente un fallo en el que concluía que en España había abuso de la contratación temporal en el empleo público y planteaba la necesidad de hacer fijos a trabajadores afectados. Ahora, el Pleno de la Sala Cuarta del Supremo formula una cuestión prejudicial sobre el modo de actuar. Reconoce que hay dudas.
Bruselas quiere poner aranceles más altos a los coches eléctricos chinos que se han hecho con buena parte del mercado europeo.
Serían además aranceles retroactivos porque la Comisión Europea ha encontrado que hubo importaciones masivas entre finales del 23 y principios de este año. Se señala que estos coches chinos se estarían beneficiando de subvenciones que los hacen más baratos, pero que después tendrían que estar sujetas a medidas compensatorias. A partir de ahora habrá un registro mucho más estricto de las importaciones y control de aduanas. Hay en marcha una investigación para comprobar cuál ha sido el perjuicio para las industrias europeas del automóvil.
La Unión Europea se retira del Tratado de la Carta de la Energía.
La decisión la tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Se plantea la posibilidad de que algunos países puedan seguir vinculados al tratado si lo desean, aunque la Comisión Europea no está a favor. El Tratado de la Carta de Energía se firmó en 1988 por 53 países. Pretendía dar garantías a los inversores tras la caída de la Unión Soviética y protege inversiones en infraestructuras con combustibles fósiles cuando la Unión Europea ahora busca, en cambio, la transformación verde.
Y la Comisión Europea sigue trabajando para simplificar la burocracia a los agricultores.
Sí, se han lanzado dos encuestas, una para acceso a ayudas estatales al transporte ecológico, ferroviario, fluvial y multimodal, otra para reducir el papeleo. En las encuestas podrán participar hasta el mes de abril todas las partes interesadas. Se pretende que la encuesta proporcione de cara al verano una imagen más clara de los obstáculos a los que se enfrenta el sector agrícola europeo.
Sin sorpresas y con la esperada advertencia del peligro que suponen populismos y nacionalismos. Así ha sido nominada como cabeza de lista del Partido Popular Europeo Ursula von der Leyen para las próximas elecciones europeas, para repetir en el cargo en el Congreso que ha tenido lugar en Bucarest, en Rumanía. Una designación de von der Leyen que ha sido por amplia mayoría, pero no una aclamación, se nota que no ha acabado de convencer a todos. David Viduero, corresponsal comunitario, buenas tardes.
Buenas tardes, von der Leyen. Ya ha sido coronada en el Congreso de los Populares en Bucarest. Unos 800 delegados podían votar, lo han hecho menos de 500, 400 votos a favor de la política alemana, 89 en contra. Ella ha agradecido el respaldo.
It's wonderful to be here and to have your trust, to have your support.
Ha sido un paseo militar, pero los números, como decías, Carlos, sugieren que von der Leyen era la única candidata en liza, la única candidata posible, pero no la candidata de todos, no la candidata más sentida por todo el Partido Popular Europeo. Y mucho ha tenido que ver una primera legislatura en la que su proyecto estrella ha sido el Pacto Verde, del que su partido lleva meses alejándose, 5 años en los que ya ha tendido mucho la mano a su izquierda para apoyarse también en socialistas, liberales y verdes. Ya sabes lo que suelen decir. Tratas mejor a veces a los de fuera que a los tuyos. Pero von der Leyen tiene el apoyo de su grupo ya y ahora se trata de pescar a ambos lados para garantizar el respaldo de los líderes europeos y de una mayoría suficiente de la Eurocámara. En su discurso, von der Leyen ha defendido el papel de su grupo en defensa de los valores europeos y ha aprovechado para atacar a populismos, nacionalismos y demagogos, dice, de extrema derecha e izquierda. Sus palabras.
Our peaceful and united Europe is being challenged like never before by populists, by nationalists.
La Europa que conocemos está en juego. Von der Leyen señala partidos como Alternativa por Alemania o el de la francesa Marine Le Pen. Les acusa de querer destruir Europa. No dejaremos que esto pase, subraya von der Leyen. Pero es llamativo, Carlos, que ella solo se haya referido a partidos del grupo Identidad y Democracia, el grupo más a la derecha, salvando a los conservadores y reformistas, donde está, por ejemplo, Hermanos de Italia, de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Una pista de que sí podría abrirse a negociar con estos. Sobre la política verde y las protestas de los agricultores están de actualidad, mensaje de von der Leyen durante su discurso.
And different to others,
We stand for pragmatic solutions, not for ideological ones.
Apuesta por una política verde pragmática y no ideológica, en referencia a la izquierda. Von der Leyen asume así las ideas recogidas en el manifiesto aprobado ayer por los populares, un manifiesto de los populares para marcarle el camino a von der Leyen, para que esta vez no se salga de ese camino y no levantara ampollas en su propia formación. Un manifiesto donde, por la parte de la política verde, se piden más incentivos que prohibiciones. Ella ha asegurado que es inaceptable que el campo reciba un pago por debajo de los costes de producción. Pero ha habido muchas más referencias, Carlos, a la defensa, a la seguridad y, por ejemplo, a la mano dura con la inmigración. Mensajes de von der Leyen, quien ha defendido la propuesta de su partido de enviar a solicitantes de asilo en Europa a terceros países considerados seguros, una suerte de modelo Ruanda, como el que se plantea en el Reino Unido, o algo que recuerda mucho a ese pacto entre Italia y Albania. Ella asegura que todo el manifiesto de los populares europeos respeta las leyes europeas, las leyes comunitarias y las obligaciones internacionales. Pero en el texto, en todos los postulados, sí se aprecia un giro a la derecha del Partido Popular Europeo, o más bien la consolidación de ese giro a la derecha que ya llevábamos tiempo observando en los últimos meses. Entre otras propuestas, por ejemplo, nos encontramos también con la idea de triplicar la plantilla de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. Así que te puedes hacer una idea, Carlos, de por dónde van los tiros.
Son asuntos que volverán a salir, sin duda, en la campaña de las próximas europeas. Y aunque Bucarest y Madrid están separados por casi 3.500 kilómetros, en este Congreso de los Populares Europeos en Rumanía, David, se ha colado un tema español, la ley de amnistía. Se ha entendido precisamente, como decía von der Leyen, una cesión a los nacionalismos, y salía a la tribuna además el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, hemos visto cómo los populares europeos han traído a Europa más de una vez el debate sobre la ley de amnistía, y en este Congreso de Bucarest lo han hecho otra vez más, y el primero en defender este enfoque ha sido el propio líder del grupo, el propio líder de los populares europeos, Manfred Weber, con la siguiente referencia a él. Estaba explicando cómo los populares habían conseguido restaurar el Estado de Derecho en Polonia con la victoria de Donald Tusk, y Weber ve posible lo mismo en España con Feijóo. Le escuchamos.
And we do the same in Spain, where Sánchez is becoming the puppet of Puigdemont, where socialists are ready to make an amnesty today, as Alberto told us.
Él explicaba que Sánchez se había convertido en la marioneta de Puigdemont. Los socialistas deben avergonzarse, dice, de una amnistía incluso para quien ha cometido delitos de terrorismo. Minutos antes, Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares españoles, intervenía también en el Congreso para precisamente pedirle ayuda, respaldo a los populares europeos frente a la ley de amnistía. Sus palabras.
Hoy, un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro.
Feijóo jugaba en casa, así que ha tratado de vincular la amnistía con el Estado de Derecho que tanto preocupa a los populares y a la propia von der Leyen. Incluso los populares han logrado introducir una resolución al respecto sobre esta ley. Los populares españoles lo han conseguido, esa resolución. Sin embargo, von der Leyen no ha reaccionado, no ha hecho ninguna mención a la norma, ninguna mención a la amnistía, pese a que ayer Feijóo puso como condición para apoyarla que sea más firme y contundente con esta norma. Ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le avisaba en voz alta: no hay que blanquear al presidente Sánchez, consciente de las buenas relaciones de von der Leyen con el líder español, pero seamos conscientes, Carlos, de que ella también necesita a Sánchez para convertirse otra vez en presidenta de la Comisión. Así que lo que llevamos hablando durante tiempo, los equilibrismos, los malabarismos de von der Leyen, candidata y presidenta.
Bueno, a ver qué pasa, porque además hoy la líder de los socialistas europeos en el Parlamento, Irache García, que es española, ha dicho que von der Leyen va a tener que elegir o ellos o la derecha conservadora. Veremos qué pasa. David Vivero, corresponsal, gracias.
Hasta luego.
El Partido Popular Europeo, que como vemos se prepara para las elecciones de junio en este Congreso de Bucarest, y también lo han empezado a hacer quienes tienen que contarles a los ciudadanos todo lo que van a significar y cómo van a transcurrir, los resultados, sus consecuencias. Sobre todo ello, hoy han debatido quienes mejor conocen Europa desde el punto de vista de la comunicación, y no es una calificación que demos únicamente nosotros, sino que está respaldada por el premio más importante de periodismo europeo que se concede en España por parte de la Asociación de Periodistas Europeos, que es el premio Salvador de Madariaga. Una buena parte de los ganadores de ese premio se han reunido en Madrid para intercambiar opiniones sobre el próximo 9 de junio, desde que está en juego hasta el voto de los jóvenes, el euroescepticismo, la participación, la abstención, la defensa, Ucrania o incluso el descontento último de los agricultores. Premio Salvador de Madariaga es Nuria Sanz, hasta hace no tanto en activo como directora de este programa de Europa Abierta. Hola Nuria, bienvenida a tu programa.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, informadores de prestigio, veteranos frente a quienes quieren serlo en los próximos años, en un debate en el que se ha notado, para empezar, dos formas casi de entender Europa, la profesión y el modo de estar en el mundo.
Sí, bueno, en la presentación de este que han llamado diálogo intergeneracional, es decir, como tú decías, pues esas dos generaciones de los periodistas más veteranos y ganadores de ese premio Madariaga y los más jóvenes, porque se está haciendo un seminario para jóvenes periodistas para que aprendan o sepan más de Europa, la presentación ha sido un poco avisando de que efectivamente estamos viviendo un momento crítico y no solo por las elecciones europeas, estas elecciones cruciales, en las que, bueno, según los sondeos puede haber un aumento del voto hacia populistas y extrema derecha, sino también porque este año también hay elecciones en Estados Unidos y pues hay una expectativa de que Donald Trump pudiera volver a la Casa Blanca. Hay por delante retos importantes, como tú comentabas, la defensa, pero también la inmigración, los cambios tecnológicos, el cambio climático y la gran pregunta con la que se planteaba este diálogo intergeneracional es qué es lo que está en juego este 9 de junio en las elecciones europeas. Pues lo que hemos podido ver en esa y escuchar en este diálogo es que podríamos interpretar que hay como dos tendencias entre los más jóvenes y los más mayores. Los jóvenes parecen más pesimistas respecto al futuro de Europa en general y sobre la información que se hace sobre Europa en concreto, y los mayores tienen, pues ya sabemos, más recorrido y mantienen esa ilusión sobre el proyecto europeo sin dejar de reconocer que tienen muchos problemas.
Bueno, y hay también una, digamos, una forma de llevar Europa a la ciudadanía diferente, porque además los jóvenes ya no utilizan los medios de comunicación habituales.
Efectivamente, se reconoce por parte de los jóvenes, una de las chicas decía que los jóvenes ya no ven, ya no leen prensa, ya no escuchan la radio, ya no ven la televisión para informarse, sino que tan solo lo hacen a través de Twitter y las redes sociales. Y otra de las jóvenes también lo que decía es que se habla muy poco de Europa en los medios de comunicación, añadido al hecho, y lo acabamos de escuchar con la información de David Bidbeiro, de que todo lo europeo se acaba traduciendo en política nacional. Bueno, se trata de un doble reto que también rebatían, digamos, los periodistas más veteranos. Es cierto que desde Bruselas hay muchísima información y que para los corresponsales les resulta difícil colocar esos temas en un informativo o en una página de periódico, pero hemos escuchado, por ejemplo, a Marta Carazo, la presentadora de televisión de las 9 de la noche, el informativo, que hay mucha información que efectivamente sí que se llega a dar, mucha más de la que se daba hace muchos años, porque la realidad es que, pues ya lo sabemos, la mayor parte de la información ahora mismo pasa por Europa. Y además, también hay que reconocer que hay otros lugares que antes quizás no existían y que ahora sí, como son blogs y páginas especializadas. Y sobre redes sociales, pues una de las cuestiones que se planteaban es que, bueno, pues tampoco es tan difícil poder colocar píldoras de minuto a minuto y medio en el que se da muchísima información, y de eso tienen mucha experiencia los corresponsales en Bruselas, en hacer las piezas muy cortas, pero en las que efectivamente se da mucha información y se pueden colocar perfectamente en un reel de TikTok o de Instagram.
Bueno, nosotros ponemos desde aquí nuestro granito de arena para contar Europa. Tú lo has hecho durante muchísimos años y lo sigues haciendo de una manera perfecta. Sigues en forma, Nuria. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
El Consejo de Europa acaba de advertir sobre los riesgos que corre la libertad de expresión por el uso ilegal de software de vigilancia ilegal como el Pegasus contra los periodistas y sus fuentes informativas. Las principales organizaciones y sindicatos de periodistas piden a este Consejo de Europa que establezca ya una moratoria para la fabricación, exportación y venta de virus informáticos imposibles de detectar por los usuarios. Nos va a informar nuestra compañera de Radio Exterior, Amy Egan.
El Consejo de Europa apela a los Estados miembros para pedir el cese de espionaje ilegal a periodistas mediante spyware como es el spyware Pegasus. Esta petición viene después de la publicación de un informe de un órgano asesor del Consejo para la Protección de Periodistas. En este informe se detalla que la vigilancia ilegal y la intimidación de fuentes periodísticas se está convirtiendo en un problema importante para los periodistas y en una amenaza para la democracia. Como ejemplo, el informe detalla el escándalo Predator Gate en Hungría, del cual el periodista Szabolcs Spányi fue víctima.
My phone was hacked with the Pegasus spyware back in 2019.
En mi caso, hackearon mi móvil en 2019 durante 7 meses, mientras trabajaba en múltiples reportajes investigativos delicados. Muchos tenían que ver con la influencia rusa en Hungría.
And what we revealed is that there was a mass and systematic abuse.
Aprendimos que había un abuso sistémico de los servicios de inteligencia húngaros. No solo periodistas, pero también fuentes de periodistas estaban siendo vigilados.
Commenting and giving tips and hints to journalists were surveilled.
El órgano asesor considera que la tecnología de espionaje se está usando para intimidar a las fuentes de periodistas de investigación. Según el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, la respuesta de los gobiernos a estas amenazas a las democracias es cuanto menos débil.
My personal feeling is that governments remain passive.
Personalmente, lo que siento es que los gobiernos permanecen pasivos porque esta amenaza a los periodistas les conviene. Sin confidencialidad de las fuentes, ya no hay periodismo al servicio del público, solo comunicación al servicio de quienes están en el poder. Actualmente hay cientos de casos documentados en Europa y prácticamente no hay procesamientos contra quienes han implementado software espía. Hay cientos de casos, afirma Gutiérrez, y ninguna condena.
Hundreds of cases, not a single conviction.
En el informe elaborado por el órgano de protección a los periodistas, se hace hincapié en que los Estados miembros de Europa deben imponer una moratoria sobre la exportación, venta, transferencia y uso de software espía altamente intrusivo como Pegasus.
The time is coming.
Está en plena gira europea, hoy está en Hannover, en Alemania, y este verano llegará a España. Lorena McKennitt, que ya casi rondando los 70 años, canadiense con orígenes celtas, europeos de Irlanda y Escocia, que se reflejan en sus temas, de los que ha vendido millones, tiene discos de oro y de platino. En julio estará el 4 en Barcelona, el 6 en Murcia, el 7 en Sevilla, en Madrid el 8 y el 9 en las Noches del Botánico, el 10 en Vigo y el 12 en San Sebastián. Y presentará temas de siempre y los de su nuevo disco, en sus propias palabras, que se publica esta semana. Y también The Road Back Home, el camino de vuelta a casa, que está inspirado en el regreso este verano a la tierra de sus antepasados. En Europa, como decíamos, escuchamos este tema, White Mountain, Montaña Salvaje. La música de Lorena McKennitt con antecedentes europeos, celtas irlandeses, para despedir hoy Europa Abierta. Un saludo, volvemos mañana. All the flowers.